Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Les damos la bienvenida a Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca. En esta emisión les acompañaremos Magda Beatriz Erazo Bonilla, directora del Consultorio Jurídico, y quien les habla, Álvaro Gerardo Fernández.
Les invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 7 de la noche y los sábados con retransmisión a las 11:30 de la mañana. En Popayán nos sintonizan en el 104.1 en el FM, en Santander de Quilichao, en el 93.6 en el FM y a través de la app Unicauca Estéreo. Le agradecemos a Jesús Palechor por el acompañamiento técnico.
En esta emisión hablaremos de la sentencia T-341 del año 2024, derecho a la reunificación familiar frente al proceso de adopción, imposibilidad de unificación familiar por extinción de vínculos paterno-filiales y la protección del interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
Antes de contar los hechos relevantes, es importante mencionar que los datos de las personas y las instituciones se eliminaron. En el año 2008, a la edad de 17 años, una joven ingresó a las filas de un grupo armado y en el año 2010, cuando hacía parte de este, quedó embarazada.
El 21 de octubre del año 2010 inició trabajo de parto, pero al presentar complicaciones médicas, la partera que asistía en el grupo le sugirió dirigirse al hospital para poder ser atendida. La joven ingresó al hospital con la tarjeta de identidad, pues para ese momento no había tramitado su cédula de ciudadanía.
El 24 de octubre de 2010, una vez dio a luz, fue dada de alta. Sin embargo, indicó que como su hijo seguiría hospitalizado hasta el día siguiente, decidió esperarlo. En la tutela manifestó que, mientras estaba a la espera de la entrega del recién nacido, la llamaron para informarle que tenían conocimiento que la Fiscalía General de la Nación había iniciado un operativo para aprehenderla en el hospital, por lo que ella optó por retirarse del lugar.
El 25 de octubre del año 2010, la joven solicitó a un familiar que recogiera a su hijo en el hospital, a lo cual la institución médica no accedió. Posteriormente, solicitó a su padre de crianza, como familia extensa de su hijo, que en su nombre recogiera al niño. Esta solicitud también fue negada por las autoridades del hospital donde se encontraba el recién nacido, así como la entrega de información del estado del neonato.
Ante la situación, en la tutela explicó que pidió al comandante de su grupo ayuda para recuperar a su hijo, quien le indicó que extendería la solicitud al Comité Internacional de la Cruz Roja. Sin embargo, afirmó que no tuvo reporte alguno de ello.
El 3 de noviembre del año 2010 tuvo conocimiento de que su hijo había sido declarado en situación irregular y posteriormente fue declarado en situación de adoptabilidad y ese mismo año fue entregado a una familia adoptante.
En el marco de las acciones tendientes a la firma de un acuerdo de paz a través de la Subdirección de Adopciones, la accionante radicó una petición en la cual solicitaba información acerca del proceso de adopción de su hijo. El 17 de enero de 2015 le indicaron que el niño fue declarado en situación de adoptabilidad y entregado a una familia adoptante y que el proceso se guardaba bajo reserva legal, por lo que no podría dársele mayor información.
En el año 2017, con posterioridad a la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, la ciudadana se concentró en un estado territorial de capacitación y reincorporación. Allí solicitó asesoría de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, por lo cual expuso la situación ocurrida con su hijo.
Análisis del caso concreto. En el presente asunto, la ciudadana considera que se ha vulnerado su derecho fundamental de petición y, derivado de ello, su derecho a mantener la unidad familiar.
La accionante indicó la necesidad de que se cree e implemente un protocolo de actuación a favor de los niños, niñas y adolescentes en aparente situación de abandono en la zona de conflicto armado para que se propenda por una ruta de reunificación familiar. Lo anterior, pues, a su juicio, las entidades a las que pidió ayuda no han tenido una postura proactiva en la búsqueda de niños que fueron dados en adopción durante el conflicto armado colombiano y no propició encuentros eventuales entre esos familiares separados. De ahí que, como ocurrió en su caso, vulneró su derecho a la unidad familiar.
En el caso planteado se formularon dos problemas jurídicos. El primero de ellos es si las entidades involucradas vulneran el derecho fundamental de petición y, en consecuencia, el derecho a mantener la unidad familiar de la ciudadana por presuntamente no haber respondido de fondo y con claridad las solicitudes elevadas en relación con el proceso de reunificación familiar pactado en el Acuerdo Final de Paz.
El otro problema jurídico planteado para el caso fue si las instituciones a las que acudió la ciudadana vulneran el compromiso del Estado colombiano de propender por la reincorporación social y, en consecuencia, el derecho fundamental a la unidad familiar del accionante por presuntamente no adelantar las gestiones tendientes a acercar al accionante con su hijo, así como poder leerle la carta que le escribió y presentó a la Comisión de la Verdad en el marco del programa de reunificación familiar de los firmantes de paz.
En el Acuerdo Final de Paz, el Gobierno Nacional adquirió el compromiso de propender por la reincorporación social y económica de los firmantes de paz. En desarrollo de la reincorporación social, se previó que se gestionarían acciones tendientes a lograr la reunificación familiar de los excombatientes con sus núcleos familiares, así como con sus familias extensas.
Como ente rector de la política de reunificación familiar, se previó la Agencia Nacional para la Reincorporación y Normalización. Y en atención a la posible injerencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes, se convocó al ICBF para que, en el marco de sus competencias, gestionara la información y la posible reunificación de las familias con niños, niñas y adolescentes. En esa medida se profirió la resolución 2800 del año 2022, a través de la cual se definió la ruta para avanzar en procesos de reunificación familiar respecto de los casos que son competencia del Instituto.
En ese documento se plantearon los posibles escenarios a los que, durante la consecución de este objetivo, se podrían enfrentar los firmantes. Uno de ellos es el que ocupó la sala. Esto es la posibilidad de reunificación familiar con niños, niñas y adolescentes, hijos biológicos de firmantes que fueron entregados en adopción.
La resolución también indica que la ruta debe ser interpretada de acuerdo con la normatividad vigente, las órdenes judiciales, las regulaciones internas y los procedimientos.
En ese mismo sentido, se advirtió que en la ruta debía considerarse la posible colusión de derechos y principios de igual o superior rango constitucional, como el interés superior del niño, niña o adolescente, el derecho a tener una familia y no ser separado de ella, y el derecho de niños, niñas y adolescentes a ser escuchados.
Allí también se recordó que por mandato del artículo 75 de la Ley 1098 del año 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, los documentos y actuaciones administrativas y judiciales de los procesos de adopción tienen reserva legal por espacio de 20 años.
Así entonces, de cara al segundo problema jurídico planteado, se deben recordar algunas de las respuestas dadas a las peticiones elevadas por la ciudadana. Estas son todas las comunicadas por el ICBF y la entregada por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.
En todas ellas se le informó a la ciudadana que el trámite de adopción de niños, niñas y adolescentes termina por extinguir el vínculo paterno-filial de los padres con sus hijos para crear un nuevo con personas que no lo tenían.
Además, que con fundamento en la reserva legal que cobija todos los documentos y actuaciones del proceso de adopción, no es posible generar los puentes de comunicación, lo cual encuentra mayor fundamento si se tiene en cuenta que dicha reserva tiene como finalidad garantizar que el niño, niña o adolescente se pueda desarrollar en un ambiente armónico e integral con su familia adoptiva, en garantía del derecho fundamental del niño a tener una familia y a gozar del cuidado en ella.
En concreto, esto se sostiene en tres razones. La primera, por lo contenido en el artículo 75 del Código de la Infancia y la Adolescencia, que establece una reserva legal respecto de las actuaciones administrativas y judiciales del proceso de adopción, y sin la posibilidad de acceder a los documentos administrativos o judiciales, no existe manera de realizar las acciones tendientes a reunificar el núcleo.
Y si en gracia de discusión ello fuera posible, la segunda, porque la reserva legal tiene como fundamento proteger el interés superior del niño, niña o adolescente para que se pueda garantizar su desarrollo armónico e integral y en tanto logre la madurez que eventualmente lo lleve a buscar a su familia biológica.
Finalmente, por cuanto los vínculos paternofiliales entre la ciudadana y su hijo biológico se encuentran extintos. En atención a la naturaleza del proceso de adopción y de conformidad con el artículo 64 del mismo código.
La sala destacó que las circunstancias particulares de este caso deben ser valoradas con perspectiva y enfoque de género, con miras a exaltar las especiales dificultades que han tenido que afrontar las mujeres en el marco del conflicto armado. Para esto se analizará el escenario particular de la ciudadana a la luz de la protección de diferentes derechos fundamentales.
Según la información contenida en el volumen No es un mal menor de la Comisión de la Verdad, en el censo socioeconómico en 2017 se estimó que el 54% de los 10.015 excombatientes habían tenido hijos o hijas, además que 319 mujeres excombatientes encuestadas. El 42% estuvo en embarazo durante el conflicto y el 73% de ellas pudo llevar su embarazo a término.
Finalmente, del 78% de las mujeres que dieron a luz a sus hijos o hijas fuera de los campamentos, solo el 23% pudo reencontrarse con ellos. En ese mismo documento se relata que los niños y niñas nacidas en las filas insurgentes eran entregados a familias campesinas o a las instituciones correspondientes con el fin de no ser rastreados o estigmatizados por la sociedad en razón de provenir de padres combatientes.
Ahora, también en un documento del Centro Nacional de Memoria Histórica, se sostiene que el ingreso de las niñas o mujeres a las filas de grupos armados, bien fuera voluntariamente o por cuenta del reclutamiento forzado, llevaba consigo la imposición de la pérdida de la autonomía corporal. Esto es la regulación de los procesos biológicos, dentro de los cuales se cuenta la imposibilidad de concretar un proyecto de maternidad.
Así entonces, lo que se puede evidenciar es que el conflicto armado supuso dificultades para que los combatientes ejercieran la maternidad y paternidad en múltiples maneras. Esto contrapuso los postulados de la Constitución Política, que sostienen que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que el Estado garantiza su protección integral.
De la misma manera que se opuso al derecho constitucional que establece que los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a tener una familia y no ser separado de ella, pues el fraccionamiento de las relaciones paterno y materno filiales fueron el génesis de lo que hoy es la política de reunificación familiar como garantía para la reincorporación social.
En todo caso, lo que aquí se pretende resaltar es que muchas de las circunstancias que ocurrían alrededor de la conformación de una familia o el proyecto de la maternidad o la paternidad en el conflicto armado se contradijo con lo que la Constitución contiene como garantías y usos fundamentales. En tanto, el fenómeno de la fragmentación de la familia se contrapone con la protección del núcleo familiar, cómo la vida en la actividad bélica se confronta a la garantía del interés superior de los niños, niñas y adolescentes a la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.
En esta emisión hablamos de la sentencia T-341 del año 2024, derecho a la reunificación familiar frente al proceso de adopción, imposibilidad de unificación familiar por extinción de vínculos paternofiliales y la protección del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Le recordamos que eliminamos datos personales e instituciones. Esto fue Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.